Sentirnos vivos, espacio de Radio Colores para vivirlo con intensidad. Hoy nuestros invitados hablarán de donación de órganos. Bienvenidos a Radio Colores, a nuestros invitados Antonio Álvarez y César Cortijo. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias Pilar por la invitación de estar aquí.
Y gracias a vosotros por haber venido. Que además tú has tenido que venir casi corriendo.
Bueno, porque... pero por ocupaciones personales que
sí. Bueno, no lleva caso. Y César también ha tenido que dejar algún asuntillo, pero bueno, yo encantada de que estés aquí.
Y yo encantado, no ha sido ninguna obligación.
Encantado, Pilar.
Buenas tardes. Antonio Álvarez es coordinador de trasplantes en el Río Carrión y médico en la UCI. ¿Es así, Antonio?
Sí, así es.
¿Cuál es tu función? Bueno, presento también a César Cortijo, médico de familia, que nuestros seguidores ya le conocen porque es un colaborador habitual en este espacio. Ya lleva unos años colaborando con nosotros. ¿Cuál es tu función de coordinador de trasplantes?
Bueno, pues un coordinador de trasplantes, como su nombre indica, la tarea fundamental es coordinar las múltiples facetas que conlleva una donación de órganos que está establecida de forma, un poco para que la gente nos entienda, en varias fases. Una fase, y la primera fase que a veces se nos olvida muy importante, es esta que estás haciendo tú y que aprovecho para agradecerte de nuevo esta posibilidad de la difusión a la población, ¿eh? Una de las misiones que tiene el coordinador de trasplantes es hacer llegar a la población de la ciudad donde coordina esta función pues toda la información necesaria para que se pueda entender mejor en qué consiste todo este proceso de la donación y trasplante de órganos. Por otro lado, luego ya a nivel, digamos, médico profesional, pues se trata de establecer una serie de pautas de actuación entre los distintos servicios y las distintas áreas del hospital, en las cuales nosotros tenemos en primer lugar que detectar qué paciente es un posible donante por una serie de características médicas, por una serie de desgracias, porque son habitualmente enfermedades desgraciadas con mala evolución a nivel neurológico, las que nosotros tenemos que ser capaces de detectar, que nos llamen al servicio de la UBI para poder luego estudiar a ese posible donante, descartar contraindicaciones para la donación y proceder a toda la valoración y mantenimiento de ese paciente. En primer lugar, siempre buscando una posible salida a su enfermedad, lógicamente. Pero en casos de evolución desfavorable, nosotros ya hemos ido avanzando en los estudios que le hacemos para valorar, en caso de que se cumpla el requisito fundamental, que es que ese paciente haga muerte encefálica, que ahora explicamos en qué consiste, porque es muy importante saberlo. Una vez que ese requisito se cumple, solicitamos a través de la entrevista familiar habitualmente la donación de órganos, pues preguntándoles fundamentalmente si ellos tienen constancia de que en vida haya podido dejar constancia de si quiere o no quiere ser donante, y si no hay ninguna pega para que esto se lleve adelante, una vez que la familia nos firma la autorización, nosotros nos ponemos en contacto con la Oficina Central de la Organización Nacional de Trasplantes de Madrid, que ya son los que a partir de ahí, en función de las características anatómicas y de una serie de cuestiones de prioridades regionales o nacionales, ya son los que se encargan de avisar a los equipos extractores. Entonces, mi misión es coordinar toda esa serie de etapas.
Aquí en España es voluntario la donación de órganos, pero yo el otro día he oído una noticia que en Francia, hace unos días, no sé si una semana, en Francia ahora ya es obligatoria. No sé si está ya puesto, ya empieza ya... ¿Cómo ha sido? Porque lo oí a las tantas de la noche.
Yo también lo he oído y sinceramente desconozco cómo está la legislación francesa en ese aspecto. En principio en España todo el mundo es donante mientras no se demuestre lo contrario. No es que sea obligatorio, porque yo creo que lo de obligar en una cuestión tan delicada a mí me resulta un tanto delicado. Sí. Lo que sí que es importante es que yo creo que en general el 80-90% de las personas, como demuestran las estadísticas por la escasez de negativas que tenemos a nivel nacional, la mayor parte de las personas, explicándoles bien en qué consiste el proceso, de qué se trata, que se trata de salvar vidas de otras personas cuando, por desgracia, con la de nuestros seres queridos ya no podemos hacer nada, en general, si todas estas cosas están entendidas, bien explicadas y bien documentadas, como en su caso están, como no puede ser de otra forma, el 90% de las personas, digo 90 por decir un porcentaje, sí, casi todo el mundo accede a la donación de órganos. ¿Qué ocurre? Que es una cuestión, como casi todas las referentes a la salud, y César lo sabe como médico, que es mejor que yo, la salud es un, yo creo que es el bien más preciado que tenemos y por tanto el que menos caso le hacemos, porque como se da por hecho que viene, digamos, de fábrica, salvo las pobres personas que por desgracia desde que nacen a veces se les tuerce la vida y padecen enfermedades crónicas, en general uno es sano hasta que deja de serlo, y a partir de que uno deja de ser sano es cuando empezamos todos a pensar más en la calidad de nuestra vida, en lo importante que era tener salud y en lo poco caso que le hemos hecho a ese bien tan tan preciado que tenemos, que es la vida y la, sobre todo la calidad de vida. Entonces no nos planteamos no hablar de la muerte, no nos planteamos hablar de la enfermedad, porque son cosas que dan miedo, que no nos gustan, y procuramos, yo creo, inconscientemente evitarlas y nos planteamos otras prioridades más mundanas, ¿no? Entonces, sí, claro, en vida, ¿cuántas personas deciden activamente decir, pues yo quiero ser o no quiero ser donante, respetando, por supuesto, toda la voluntad de cada uno y sus ideologías al respecto? Lo que sí es importante es dejar constancia en vida de si se quiere o no se quiere ser donante. La forma más fácil es decirle a nuestros seres queridos, a las personas que viven con nosotros, si queremos o no queremos ser donantes el día de si mañana me pasa algo, pues yo quiero ser donante o no quiero ser donante. Si eso además luego lo podemos dejar con constancia documental, sí, a través del testamento vital, a través de una tarjeta de donante de órganos, hay varias vías para hacerlo, pues mucho mejor. Pero eso ya nos cuesta más, se nos olvida el tener que ir a hacer un carnet, pedirlo. A veces nos genera un poco de incertidumbre el hecho de tener un carnet y decir, si luego me arrepiento, pues si queréis luego pues podemos hablar un poquito también.
Sí, porque eso siempre se puede rectificar, eso sí, es un testamento.
Especialmente.
Entonces, no bueno, es que, ¿verdad, César, que estuviste tú en aquel programa sobre el testamento? Pues cuéntanos que el testamento vital es importante, porque ya si dejas también tranquilos la familia, ya es tu deseo bien y está plasmado en unos papeles.
Claro, una parte importante del testamento vital es el reflejar por escrito y ante testigos tu deseo, qué quieres que sea algo en tu cuerpo, y la mayoría de la gente pues marca la cruz de quiero que donar mis órganos, pero yo la parte más interesante de eso es que tu familia va a estar satisfecha con esa decisión, que sabe que era positiva hacia la donación, y en el momento tan difícil del final de la vida pues hay una parte de luz, ¿no?, que se abre con la donación. Entonces, que tú hayas manifestado tu intención antes de ser donante, pues a la gente alrededor le da unas...
Yo creo que...
No hay ninguna duda. No es que tú lo creas, es que es así. Y a la parte de médica profesional, que es un momento muy delicado, el tener que comunicar la muerte, explicar por qué ha fallecido, el concepto de muerte cerebral que ahora hablamos, y en ese momento tener que encima solicitar los órganos de una persona querida que ha fallecido, pues es una de las papeletas más desagradables y duras de las que nos tenemos que afrontar. Cuando la familia ya de entrada te viene, si ocurre algo, queremos que done, se te abren las puertas del cielo directamente. Sí, sí. O sea, el sufrimiento que tenemos los médicos, que también somos personas, aunque a veces no se lo crea la gente, y tenemos nuestro corazoncito, a la hora de comunicar malas noticias que a nadie nos gusta, cuando se te abre el camino y te abren las puertas la propia familia, es una maravilla, porque trabajas muchísimo más relajado y quitas mucha tensión a los momentos ya de por sí duros.
Nosotros por eso hicimos ese programa, para concienciar a la gente de tener que es un trámite que es muy sencillo y cada vez más sencillo ahora, y entonces pues favorecer a los familiares y a los médicos.
Eso es una de las funciones que os comentaba al principio, el difundir a la población la idea de que hay que dejar constancia en vida de la forma que mejor parezca a cada uno, y por eso siempre, como yo sé que las personas somos como somos, que pues yo voy a hacerlo, pero mañana ya, se te olvida y plum, y que si tienes que firmar ante testigos y aquí un poco de testigos, y al final es difícil que eso se haga. Es una vía que yo creo que hay que ir explorando y hay que ir trabajando sobre ella, porque esperemos que en un futuro todo el mundo estemos acostumbrados casi que por ley, ahí sí lo pondría yo, a dejar constancia en un testamento vital de si quieres o no quieres serlo, no obligar a serlo, sino obligar a decidir,
eso
que yo
es.
Creo que eso es, no obligar en un sentido
dictatorial,
pero sí en un sentido de que de la misma
compromiso.
Forma que haces la declaración de Hacienda y pones quiero o no quiero colaborar con la Iglesia o quiero o no quiero esto, pues poner quiero o no quiero, si algún día me pasa algo, donar mis órganos, así de sencillo, y ya quedar en una base de datos que nosotros podamos consultar. Y las familias que a lo mejor desconocen, porque la vida da muchas vueltas, y a lo mejor las personas con las que vives en un principio luego cambian, desaparecen, o por lo que sea, no están en ese momento a tu lado, a veces desconocen esa voluntad tuya de querer donar o de no quererlo, y entonces en un momento duro la decisión que tienen que tomar ellos no la saben tomar.
Y además hay que dejar muy claro que es como cualquier testamento. Se puede revocar y en cualquier momento decir, bueno, yo pensaba ahora esto, claro. Pero ya no, que no quiero. Y lo puede hacer.
Por supuesto,
vamos,
no.
Entonces, por eso tiene que ser decir, voy a hacerlo porque en cualquier momento puedo decir que no otra vez.
Efectivamente,
y ya está.
Aquí no hay nada vinculante. No hay nada vinculante.
Bueno, pues háblanos ahora de los donantes. En fallecido, donante en vida.
Bien.
Bueno, habla de lo que tú quieras primero, ¿eh?
No, yo de lo que vosotros queráis, estoy para informar y para responder a vuestras preguntas. O sea, no tengo ningún inconveniente si sé responder a las preguntas que me hagáis. Bien, donante es toda persona mayor de 18 años de edad que puede donar sus órganos siempre y cuando no tenga una serie de contraindicaciones médicas. Hay una serie de contraindicaciones médicas a la donación que cada vez se van haciendo menos contraindicaciones. Lo que antes estaba absolutamente contraindicado, por ejemplo, el tener algún tipo de tumor de forma genérica, antes contraindicaba, ahora no. Ahora ya hay ciertas personas que pueden tener tumores que incluso pueden donar, o tener ciertas infecciones en el hígado, hepatitis, antes contraindicaba la donación de hígado y ahora en ciertos casos seleccionados no la contraindica, pero eso son unas cuestiones, digamos, médicas que nosotros tenemos que valorar. En principio, yo creo que la forma más sencilla es que todos podemos donar los órganos mientras no se demuestre lo contrario. Y ya nos encargamos nosotros en el hospital, los médicos, de demostrar lo contrario, que es una de nuestras obligaciones, lógicamente, descartar una serie de procesos que, por desgracia, pues no nos permitirían progresar con la donación. Pero un donante es una persona que, por ejemplo, aquí en Palencia hay otros programas. En general, la fuente más frecuente de donante es una persona que tiene un problema cerebral grave, irresoluble por otro tipo de tratamientos. No hay posibilidades quirúrgicas, no hay posibilidades de tratamiento médico, y ese cerebro sufre un deterioro muy grave de su funcionamiento hasta el punto que deja de funcionar, lo que llamamos muerte cerebral. Hay dos formas de fallecer, que yo creo que ninguna es buena, pero la forma habitual que todo el mundo más o menos conoce es que se te para el corazón, una parada cardíaca, porque estamos más acostumbrados a través de la tele a oírlo, la persona que se queda en el sitio, el futbolista que iba haciendo deporte y se queda en el sitio. Eso es una forma de fallecer. Si el corazón deja de bombear, deja de enviar sangre al resto de los órganos, entre los cuales se encuentra el cerebro, y el cerebro va a dejar de funcionar en una serie de minutos. Y ocurre al revés, el mismo proceso. Si el cerebro deja de funcionar, pues por una hemorragia, un traumatismo severo o por una serie de patologías que se pueden dar en este contexto, el corazón va a dejar de latir en unos minutos. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros ingresamos a un paciente con una patología cerebral grave con intención de tratarle y que, por desgracia, la evolución no es buena, esa persona es habitualmente siempre está bajo condiciones de intubación y conexión a un respirador artificial. Digamos que el resto de los órganos les tenemos bien oxigenados, bien atendidos y bien cuidados, con sueros, con medicación, con oxígeno artificial. Entonces, una vez que ese cerebro deja de funcionar, los minutos que corren para que el corazón dejen de funcionar se convierten en horas, porque ya la tenemos a esa persona,
la máquina,
ella conectada a un respirador, que es el que va a hacerle mantener esos órganos en perfectas condiciones para poder estudiar la posibilidad de ser donados en ese preciso instante. Es decir, la muerte cerebral es en nuestro medio y aquí en Palencia es la única alternativa que tenemos hoy por hoy de donación de órganos. Como bien has apuntado antes, hay otras vías que cada vez se están expandiendo más a nivel nacional, pues como es la donación en vivo, el paciente que habitualmente a un familiar cercano pues dona un riñón, porque ya la técnica quirúrgica es una técnica mucho más localizada, ya no hay que hacer una cirugía tan agresiva como antes. Los tratamientos han mejorado y hace que esa sea una vía de expansión muy importante. Y en otros hospitales, otros programas que se llamamos donación en asistolia, que eso significa que es cuando el corazón se para, en ese instante se procede a una serie de técnicas que lo que hacen es mantener los órganos durante unos minutos u horas aptos para ser trasplantados. En definitiva, la principal vía es la muerte cerebral y las alternativas que se están ya trabajando desde hace años es la parada cardíaca con una serie de técnicas que hacen mantener los órganos durante un tiempo que es mucho más urgente, más rápido y no da tanto tiempo como en la muerte cerebral, pero que es una vía de expansión muy importante en hospitales de cierto volumen de pacientes.
¿Y los donantes eso vivos, por ejemplo, qué tipo de donaciones?
Bueno, pues el donante vivo puede donar muchas cosas, ¿eh? Eso es. Órganos y
tejidos
y sangre. Entonces, un donante es una fuente en vida de órganos, tejidos o sangre que es necesario para que las otras personas que sufren enfermedades puedan mejorar. Entonces, ¿qué órganos se pueden trasplantar en vida? Pues a día de hoy, prácticamente el riñón. El hígado no se puede trasplantar en vida, pues porque no es compatible. Se puede en algunos casos plantear una hepatectomía pequeñita, un trocito del hígado, pero eso a día de hoy no se hace. Es decir, es muy, muy, muy puntual en casos muy, muy raros hacer ese tipo de técnicas. Lo que sí es el riñón, a ser un órgano par y poder ser sustituido en caso de disfunción con una máquina de diálisis, es por lo que se establece como una alternativa muy útil que en otros países fuera de España es la principal fuente de donación.
Sí. Y que
la médula ósea también.
Efectivamente, sangre y derivados, sí. Efectivamente.
¿Y en el riñón qué porcentaje de éxito hay?
¿Porcentaje de éxito del implante?
Del implante del riñón.
Pues muy altos. Hoy en día, a día de hoy, todos los tratamientos que se necesitan una vez que el órgano es implantado en un receptor que es compatible, lo primero que hay que mirar antes de implantar cualquier órgano es ver la compatibilidad para evitar el rechazo. ¿Qué es eso del rechazo? Pues es que cada organismo, digamos, tiene un DNI, una propia identidad. Nuestras células tienen su propia identidad y están preparadas y diseñadas para en el momento que entra algo que no tiene una identidad prácticamente similar, lo destruyen. Entonces, tenemos que buscar una compatibilidad que se busca a través del grupo sanguíneo, para que el grupo sanguíneo sean compatibles entre sí, para que no se destruyan las células que resulten extrañas, y luego otra compatibilidad de las propias células de nuestro organismo. Por ejemplo, en el riñón pues tenemos unas células con una especie, digamos, de tarjeta de identidad propia que tenemos que buscar, que de 10 caracteres que son los importantes, si hay una compatibilidad de 10 con 10, pues es la compatibilidad perfecta. Eso se da solo en gemelos univitelinos, que son los que han nacido del mismo saco y son clavados, los idénticos, para que nos entendamos. Sí. A partir de ahí, los que ya son mellizos, los hermanos, las generaciones que se van extendiendo, esos 10 caracteres pues ya tienen 9 de 10, 8 de 10 y vamos teniendo ya más posibilidades de que no se reconozcan ese órgano como propio, sino como ajeno, y por tanto que el organismo que está diseñado para ello no nos lo acepte y nos lo rechace. Haciendo una vez esa identidad y esos estudios de identidad, aparte de eso siempre se ponen tratamientos que lo que hacen es las posibles reacciones defensivas del organismo para rechazar las poquitas faltas de identidades que tenemos entre los órganos, evitarlo. Y son los tratamientos que llamamos inmunosupresores, que lo que hace es dejar las defensas, nuestro batallón defensivo, atontado, para que no puedan destruir un órgano que no es 100% compatible. Eso tiene muchas ventajas y los inmunosupresores han evolucionado muchísimo en cuanto a que ya tienen menos inconvenientes que antes. Antes eran tratamientos agresivos que dejaban las defensas por los suelos y el riesgo de infecciones y de otras enfermedades pues era muy alto. Ahora sigue existiendo esos problemas porque en esto de la donación de órganos pues no es una panacea, pero es una alternativa muy útil y es a veces la última y única alternativa que tenemos para poder vivir.
César, ibas a hacerte una pregunta sobre médula ósea.
No, que apuntaba que sí, el boom, lo que, el boom de las donaciones, lo que yo leía ahora era la médula ósea, ¿no? Y bueno, y también lo que has comentado de la donación en asistolia, que en Madrid yo tengo compañeros que lo hacen en la ambulancia, ¿no?
Y, sí, sí, sí.
Y que lo cuentan como un, bueno, pues una puerta gigante abierta al futuro, sí, sí, ¿no? Y que es lo que claramente en estos últimos años ha aumentado el número de donaciones de una forma importante,
importante
en España, cuando ya habíamos tocado techo y se suponía que habíamos tocado techo.
Sí, pues este año España ha vuelto a batir su propio récord y efectivamente son vías de expansión. ¿Por qué se buscan esas vías de expansión? Pues porque el donante cerebral que hemos hablado hace unos años antes del establecimiento de la ley de general de tráfico y todas las campañas que afortunadamente han hecho su beneficio en cuanto a protección con el casco, el no conducir bajo los efectos del alcohol, de las drogas, el usar el cinturón de seguridad, todo eso pues ha hecho que de haber antes un 40% de donantes procedentes de accidentes de tráfico, ahora sea algo anecdótico, se quedan un 4%, es decir, ya casi no hay donantes por accidentes de tráfico. Eso era pues una fuente muy importante, por desgracia, hace muchos años. El perfil era de un paciente joven, pues poner el ejemplo, el chico que iba en la moto sin casco y se tiene un accidente, ¿no? Eso pues todavía ocurre, por desgracia, pero bueno, ha bajado brutalmente, afortunadamente. ¿Qué ocurre? Que el donante que tenemos ahora pues es un donante, el perfil a nivel nacional, no solo en Palencia, es una persona mayor que tiene un proceso cerebral, un ictus, para que la gente igual nos entienda, un ictus grave o una hemorragia grave. Hay gente que tiene ictus y afortunadamente hace una vida, normal o casi normal, con sus limitaciones, pero bueno, que no están en condiciones lamentables, ¿eh? A veces tienen, por desgracia, evoluciones desfavorables y en algunos casos evolucionan, como hemos explicado antes, a muerte cerebral. Pero son pacientes ya de edad avanzada, la media ya pues de 65-70 años para arriba cada vez es más frecuente. La edad no es una contraindicación para la donación.
Eso es la pregunta que te iba a hacer.
Es muy importante saberlo, porque sí, dicen, sí, bueno, yo con lo mayor que soy, yo ¿qué voy a poder donar?
Pues, efectivamente, vamos. Esa pregunta, es muy frecuente oírlo,
pues
esa
mire,
respuesta.
El caso, la edad más extrema que hemos tenido de un donante de hígado son 94 años.
Fíjate.
Dice, pero bueno, ¿cómo va a tener un señor de 94 años el hígado? Pues en condiciones para ser trasplantado a una persona que se está muriendo y salvarle la vida. Si con eso no es suficiente, a mí que me lo expliquen. Ya nos encargamos, como antes hemos dicho, de mirar una serie de contraindicaciones y una serie de características anatómicas que nos contraindican la donación. Sí que es cierto que hay ciertos órganos que sí que son muy dependientes de la edad del donante, es decir, el corazón, los pulmones, a partir de los 60, como mucho 65 años, en casi ningún centro hospitalario hacen la extracción, sí, porque por las condiciones anatómicas, el deterioro que produce la edad sobre esos órganos, pues ya no los hacen apto para ser explantado y luego puesto en un receptor. Pero el hígado tiene una serie de condiciones anatómicas que no vamos a explicar porque es un poco largo y aburrido, que hacen que se mantenga durante muchos años en unas condiciones aceptablemente buenas. Y de hecho, cuando estudiamos la longevidad de un trasplante de hígado, ¿cuántos años dura un hígado de una persona mayor con respecto a una persona joven? Vemos que a partir de los 55 años la longevidad de ese injerto, de ese trasplante, es prácticamente la misma. Es decir, Da igual tener 60 que 75 años. No va a haber una diferencia sustancial. Lógicamente, cuanto más joven,
claro,
menos enfermedades,
supuesto,
y menos problemas tengamos, lógicamente en mejores condiciones están los órganos. Pero estamos hablando de donantes que no son óptimos, pues por lo que acabamos de explicar. No hay donantes por accidentes de tráfico prácticamente, y ahora hay mucho donante por accidente cerebral, cosa que antes era el proceso inverso.
Sí, sí. Toño, perdona, los órganos, yo creo que es importante decir a la gente que las donaciones no se escogen, ¿no?
No te entiendo, ¿qué se escoge?
No puedo, yo estoy esperando un trasplante y yo no escojo mi donante, ¿no?
No, por supuesto.
Ni sé quién es,
es muy importante.
El donante sabe a quién va a donar.
Efectivamente.
Eso yo creo que es importante.
Sí, muy importante aclararlo, sí.
Porque no estamos en posición de escoger, ¿no? Estamos en el hilo de la vida, ¿no?
Efectivamente, aquí nos basamos en las características fundamentales de la bioética. Una de ellas es pues el la justicia distributiva, que es una de las propiedades de la bioética que tenemos que tener muy claras. Esto es un proceso altruista. Aquí
no hay dinero por medio
para el donante y para el receptor. Es una decisión personal la que se establece, como antes al empezar el programa hemos hablado de ella. Y lógicamente aquí las necesidades vienen determinadas por la patología del paciente, por el tiempo en lista de espera y por luego, por supuesto, por una serie de condiciones anatómicas, la compatibilidad del grupo sanguíneo, la compatibilidad de las células de nuestro organismo con la del receptor, y si hay una, lo que llamamos prioridad nacional, una urgencia cero, que eso significa que si hay alguien que tiene sus horas contadas, que se muere ya, todo el órgano que salga de cualquier punto de España que sea compatible, el primer sitio donde se va a ir por encima de la lista de espera es ahí, porque no tenemos tiempo para poder aguantar más. Si no hay una urgencia, una prioridad nacional, se establecen una serie de criterios que es importante saberlo, que empezamos por cuestiones de tiempo, que es muy importante. Cuanto menos tiempo tardemos desde que se extrae el órgano hasta que se implanta, mucho mejor. Entonces empezamos por casa, mirando por nuestra casa, Castilla y León, por cuestiones de cercanía. Lógicamente, también por hacerlo más coste efectivo, para no generar tantos gastos de traslados, tantos tiempos de demora, lo lógico es, cada comunidad tiene sus hospitales y sus centros de trasplante, y los programas que no existen en nuestra comunidad, nos vamos a la comunidad más cercana para hacerlo. Por ejemplo, en Castilla y León no hay programa de trasplante pulmonar, pero sí tenemos nuestra comunidad de referencia, en principio, que es Cantabria. Si no fuera compatible, iríamos al siguiente punto, no nos vamos directamente hasta Canarias, pues
claro,
por cuestiones de lógica, ¿no? Entonces, siempre se aplican una serie de criterios que solo hace la Oficina Central de la Organización Nacional de Trasplante. Los coordinadores hospitalarios, como yo, no podemos decidir a quién va ni quién no va. Nadie sabe a quién va, salvo la Organización Nacional de Trasplante, que son los que tienen una lista de enfermos que cumple una serie de características: edad, tiempo de lista de espera, patología de base, prioridad en cuanto a urgencia y luego la compatibilidad. Todo eso hace que a veces un órgano que en principio se puede quedar en Castilla y León por las cuestiones que acabamos de explicar, muchas veces pues tengamos que esperar horas hasta que venga un equipo, como el otro día que ha venido desde Valencia para buscar el órgano. Y dices, pues si está Valladolid al lado, si está Cantabria al lado, pues en ese caso el donante compatible apareció en Valencia. Es decir, es un proceso, como bien ha apuntado César.
Es complejo, ¿eh?
Complejo, pero es a la vez aleatorio, en el sentido, no aleatorio así al azar, porque tú vas buscando,
pero
nosotros ofertamos unos órganos que consideramos que están en buenas condiciones, con estas características de compatibilidad, y ellos buscan las piezas del puzzle que mejor encajen.
Porque esto no es así en todo el mundo.
No. Por desgracia, no.
Claro, es que si no, el éxito de esto, estaríamos hablando de pues una fábrica
claro,
hacer rosquillas, ¿no?
Efectivamente.
Así. Yo creo que la grandeza de todo esto, y es el sentido ahí hablaba con Pilar, que el hecho de la donación es un gesto, el gesto humano, un gesto humano, ¿no? De amor, si me apuras.
Sí, yo creo que es efectivamente ese mayor gesto de generosidad que se puede.
Si no estuviese organizado así, sería todo lo contrario.
Sí. De hecho, efectivamente, como bien has dicho, todo lo que en otros países, no en todos, en muchos países existe, en el momento en que alguien tenga que pagar por una donación, ya estamos hablando de dinero, y en el momento en el que metemos el dinero por medio de la salud, la cosa va mal. Porque ya todos los valores, todo lo puro que tiene este trabajo nuestro, que es la salud de las personas, por supuesto que aquí todo el mundo pues trabajamos, cobramos un sueldo porque es nuestro trabajo, como es normal y lógico. Pero luego está la parte de la fibra, la parte que te toca, la parte que es la que te motiva a aguantar las horas de sueño, el aguantar lo que hay que estudiar, el aguantar las penas y disgustos que te llevas en beneficio de las personas a las que ayudas, que son muchas, ¿no? Y te compensa. En el momento en que metiéramos dinero para un trasplante, como en otros países, al final solo se van a trasplantar o los ricos o los mafiosos. Y eso es una cosa que desde la Organización Nacional de Trasplantes se está intentando firmar acuerdos, como se han hecho ya acuerdos para evitar el comercio de órganos, como hay en muchos países, por desgracia, sobre todo los países subdesarrollados, en los cuales las mafias hacen uso de su mala leche para poderse beneficiar de la pobre gente y beneficiarse de gente indefensa, que no tiene recursos. Esto aquí en España, afortunadamente, por eso creo que es un modelo que triunfa a nivel mundial, porque tiene una estructura muy clara, que hay una coordinación nacional, una coordinación autonómica y una coordinación hospitalaria. Son los tres pilares, con una oficina central que es una agencia de servicios que funciona las 24 horas del día, con gente absolutamente agradable, eficaz y dispuesta a las 24 horas del día. Da gusto, porque cuando lo conoces de cerca te quedas asombrado de cómo funciona de bien. Y luego el que el proceso efectivamente es un proceso en el que ni el donante ni el receptor cobran dinero por ello, nada más.
Oye, hoy una cosa que leí era que los médicos que hayan determinado la muerte de un donante potencial no deberán participar directamente de la extracción de células, tejidos y órganos de ese donante.
Eso es, eso lo marca, la establece la ley. Todas estas condiciones, lógicamente, de certificar la muerte cerebral como otro fallecimiento de los pacientes, solo lo pueden hacer personas en las que estén aptas para hacerlo, y para evitar cualquier tipo de confusión, para evitar cualquier tipo de problemas, necesitamos la firma de tres médicos distintos que confirmen cada uno con sus técnicas específicas y que coincidan en que esa persona ha fallecido, para evitar, como digo, confusión. Primero,
desconfianza.
Tener absolutamente claro que esa persona, ese cerebro, ha fallecido y no hay ninguna duda de que ha fallecido, y que no hay actividad cerebral ninguna, con lo cual, sin la cual no podríamos plantearnos de entrada la donación, salvo los programas de, como ha apuntado César, de la sistolia, que en esos casos sí se puede plantear, pero ya estamos hablando de otro tipo de donación que aquí no hacemos, que es absolutamente una vía de expansión fabulosa y creciente. Pero ciñéndonos a la pregunta, tiene que firmar por ley una persona que es neurólogo, especialista en neurología, en la certificación de muerte cerebral, y otras dos personas que no participen en el proceso de donación, para evitar dudas, para que se haya gente ajena al proceso y que no haya ningún tipo de confusión.
Oye, antes has dicho que los donantes tienen que ser mayores, su mayoría de edad, pero ¿en qué casos excepcionales hay donantes menores?
Bueno, pues los hay, por supuesto, pero tienen que ser autorización a través de los padres o responsables legales. Es decir, sí se puede haber. Me refiero a lo de, igual me he explicado mal, todo donante tiene que ser mayor de edad en cuanto a la voluntad suya de decidir, con ese tema tan relevante de la edad, y cuál es la edad en la que una persona puede decidir, que lo vemos en otras facetas también de la medicina, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, una persona que decida mayor de 18 años, sea el propio paciente o persona la que decida, o los padres o tutores legales. Hay niños o adolescentes que sufren accidentes o enfermedades que, por supuesto, pues serían aptos para ser donantes, y como de hecho pues lo son, pero tiene que ser consentimiento, lógicamente, paterno. No puede decir una persona de 15, 16 años, yo quiero donar, y luego que se haga esa donación sin consultar a sus padres o sus responsables legales.
Sobre todo, que la pregunta no la he hecho yo muy clara, es donación en vivo de menores de edad.
Donación en vivo de menores de edad, ese tema yo ahí ya me pierdo, sinceramente. Sí. Y yo hablamos de donación
ya fallecido,
o bien por asistolia o bien por esa falta de latido cardíaco en una serie de determinadas condiciones, o bien por muerte cerebral, que es la vía más frecuente, sí, y habitual.
Uh-huh. Bueno, César, que hablamos de Paco, ha habido un Paco en la entrevista anterior, Antonio, de la médula, el trasplante de médula.
Sí, bien, el trasplante de médula ósea, pues ha habido un boom muy importante en los últimos meses, también a través de la iniciativa de la Organización Nacional de Trasplantes, de las campañas informativas, de las redes sociales. Yo creo que tiene un poder mediático muy importante y mucho tirón. Siempre ha existido la médula ósea y ahora se le está impulsando mucho desde hace unos años. Lo primero a través de la donación de sangre de cordón umbilical, que tuvo mucho bombo y platillo hace unos años cuando se empezó a hacer, porque en aquella época personajes y personalidades importantes de este país decidieron hacerlo, y eso pues lógicamente acarrea una corriente de gente que quiere animarse a hacerlo. Hubo una campaña de la Organización Nacional de Trasplantes para hacer la donación de sangre de cordón umbilical y de médula ósea, todo lo que es donación, digamos, de sangre y derivados. A día de hoy, a nivel de Castilla y León, estamos trabajando un, digamos, nuevo, ya se hace desde hace tiempo. Vamos a reorganizar, mejor dicho, y estructurar un poquito mayor eficacia la donación de médula ósea, pues precisamente debido a ese boom de solicitudes que ha habido, pues tenemos que darle salida a todas las solicitudes que ha habido y organizar un poco mejor todo este asunto, que andaba un poco, digamos, en el limbo. Y a raíz de ese boom, pues digamos que se va de las manos y tenemos que sentarnos, como ya estamos haciendo con los respectivos responsables de los bancos de sangre, de los respectivos responsables de los servicios de hematología y los hospitales de referencia, para establecer unas pautas de actuación que, en cuanto las tengamos establecidas, seréis los primeros en conocerlo. Y
pues gracias.
No hay de qué, por Dios. Y que toda la gente pueda entender mejor en qué consiste la donación de médula ósea, que hay que hablar en otro capítulo aparte.
Sí, y la donación, ya para terminar, la donación para la ciencia, por ejemplo, yo digo, dono mi cuerpo para la ciencia.
Bien, pues esa situación ahí me pillas, sinceramente. Sé que me pillas.
Pues para otro día.
Bueno, me lo puedo mirar. Sé que hasta hace unos años, lo que pasa, por eso digo que me pillas, no sé si ha cambiado, porque es una cosa que es muy muy, muy, muy puntual. Sí que me ha llamado algunas veces, muy poquitas veces. Yo llevo 8 años y medio, más o menos, de coordinador de trasplantes aquí en Palencia, y en ese periodo me habrán llamado 2 o 3 personas en estos 8 años para preguntar que ellos querían donar su cuerpo a la ciencia. Yo sé que en aquella época la Facultad de Medicina de Valladolid, el Departamento de Anatomía, atendía estas solicitudes para, en caso de fallecimiento, me imagino que era firmar un certificado para que su cuerpo se donara a la ciencia. Y se establecía esa vía de salida. Lo que desconozco es, a día de hoy, cómo está, sí, ese cómo tema funciona. Y por eso no me atrevo a contestar, vale, porque igual meto la pata, pues, y digo una burrada. Entonces prefiero callarme.
Pues eso, el próximo día lo actualizas.
Y bueno, igual César lo conoce.
Sí, es que el otro día nos lo ha preguntado una paciente. Y
anda,
hemos preguntado, y ahora mismo no hay necesidad en ninguna universidad de España de cuerpos para estudio anatómico, ¿no?, para el aprendizaje. Lo que sí que hay es una fundación que gestiona los cuerpos de la gente que los quiere donar para, en algunas determinadas patologías o enfermedades, hacer un estudio propio. Pero eso es un tema muy específico que el especialista de esa patología ofrece a los familiares,
sí,
para hacer el estudio. Pero como tal, para el estudio anatómico, ahora mismo España no necesita.
Sí, hay una, no sé si es fundación, está en Salamanca, de neurociencia, que un poco apuntando lo que dice César, sí que yo sé que existe, que está en contacto para estudiar, digamos, enfermedades del cerebro mediante la donación de cerebro de pacientes fallecidos. Pero son temas que, bueno, pues
sí, muy concreto,
puntuales, y yo en los cuales no tengo así un conocimiento como para poder dar una explicación medianamente coherente.
Bueno, yo creo que nos habéis aclarado muchísimas dudas. Estamos muy contentos de que hayáis venido. Os esperamos para próximos programas. Ya, bueno, tú mismo ya nos has dicho que vamos a ser los primeros en saber lo de la médula. Y,
bueno, no sé, yo si yo por mí no tengo ningún problema, ya sabéis cómo sois los periodistas, que en cuanto bueno, os enteréis de alguien, raca, en las fuentes de información yo responderé amablemente o lo mejor que pueda a todo el mundo, por supuesto que es mi obligación que me llame.
Sí.
Yo si puedo,
que
ser fiel a mi palabra de que seáis los primeros, yo lo seré, pero claro, luego si me llaman de otro sitio, si
no
tengo
te
que contestar,
que
no os enfadéis conmigo.
Nosotros somos muy comprensivos, la Universidad Popular es muy comprensiva, oye.
Pero bueno, que contéis con que yo voy a volver aquí a explicar las veces que haga falta las cosas que...
Nos da igual en el lugar que vengas, si el primero o el último, no importa, pero el caso es que nos lo vengas a contar, porque nos has dado una lección muy interesante. César nos ha acompañado también en resolver ciertas dudas.
Sí, ya.
Pilar, te quería comentar una...
Sí, comenta lo que queráis.
Yo estaba leyendo las cifras de donación y me llamó la atención Alemania. Que tiene un índice de donación, si aquí estamos en 40 y tantos por millón de donaciones al año,
sí.
Que bueno, son cifras, pero bueno, es importante. Alemania está en torno al 10.
Sí.
Y, fíjate. O sea,
es una cosa llamativa. Y entonces yo hacía la reflexión y pensaba qué diferencia, no sé, que en Alemania qué pasa, ¿no? Que no hay donación, no hay tradición. Y lo que sí que pensaba es que afortunadamente España ha conseguido aunar tres cosas que son necesarias para la donación y que podríamos aplicar a otras cosas. Una es, primero, la generosidad, ¿no? La humanidad, el sentirse la empatía con el otro, ¿no? Que sin eso pues no hay donación. Pero eso, sin recursos y sin una buena organización, pues no podría ser.
Efectivamente.
Y en esto de la donación, yo creo que son los tres pilares, ¿no? Primero hay una voluntad. La gente lo entiende, que es una buena causa y ya está.
Sí.
Y a la vez se han puesto recursos y hay una coordinación y una organización de personas y una red nacional que funciona.
Esa es la clave.
Y esto, pues este modelo, imagino que se estudie en los institutos de empresa y donde se estudia las grandes empresas y tal, y nos podría servir de ejemplo para otras muchas cosas.
Para muchas más.
Que bueno, donde hay una buena causa, poner los recursos y una buena organización eficiente, ¿no? Con los recursos.
Sí.
Que podemos hacer.
Sí, bueno, la Organización Nacional de Trasplantes, como en todo, cuando hay alguien que asoma la cabeza o destaca por algo, enseguida sabes que surgen detractores de este sistema. Este sistema lleva 25 años líder mundial por goleada con respecto al mundo. Es decir, las tasas, nosotros medimos las tasas de donación, una tasa que se llama por millón de población, por millón de habitantes.
Ojo, que cuando hablamos de tasas, hablamos de personas.
Sí.
Con nombres y apellidos, que son mis pacientes y que tienen una sonrisa de oreja a oreja porque estaban desahuciados y ahora viven.
Claro.
Viven muy bien, además.
Efectivamente. Entonces,
o sea, que son cifras, pero son
personas. Esas cifras, esas tasas, esas personas que hablamos por millón de población, esa población son las que sonríen, las que hoy viven, las que no se han muerto en lista de espera, como por desgracia sigue ocurriendo, gracias a ese establecimiento de tres distintos niveles asistenciales. Lo primero, la ciudadanía, la generosidad, la empatía, el que todo el mundo entienda que es una alternativa, a veces la única que nos queda, por eso se recurre a ella, para tratar de salvar una vida o mejorar la calidad de vida de personas que tienen una calidad de vida muy mala por su enfermedad, como los enfermos de riñón, que viven conectados a una máquina y eso no es vivir, eso es sobrevivir, que es distinto. Y luego, efectivamente, marcar una serie de niveles asistenciales con unos recursos económicos, lógicamente, porque tienes que contar con equipos de trasplante, claro. Con que hay mucha gente que tienes que sacar de su casa a deshora, cuando menos les apetece, cuando menos te lo esperas, y lógicamente hay que movilizar aviones, hay que movilizar ambulancias, hay que movilizar bancos de sangre. Todo eso, lógicamente, sin dinero puede hacer. Eso, pero es como decir, alguien que tiene que hacerse una operación de un tumor y que en el sistema en el que se está operando los cirujanos no cobraran, las enfermeras no cobraran y pues, ¿no? Tiene que haber una organización, una lista de espera y una gestión de esa lista de espera para dar salida a esos pacientes y todo el mundo que trabaja aquí pues cobra el dinero, pero no se está no se está metiendo unos recursos indiscriminadamente en detrimento de otras personas,
sí, todo lo contrario.
Aparte, claro, que todo esto, que lógicamente conlleva un gasto económico muy importante, lo que otra cosa que ha hecho la Organización Nacional de Trasplantes es mirar muy detenidamente si todo esto que se está haciendo es un dispendio de dinero, es una barbaridad o resulta eficiente, es decir, es coste efectivo, y efectivamente lo es. Si contamos, por ejemplo, que un paciente con una insuficiencia renal que tiene que estar conectado durante 2 o 3 días a la semana a una máquina de diálisis, más los tratamientos que llevan, que están todo el día tomando pastillas, más
el transporte,
más las bajas laborales, que son costes también, costes adicionales que se generan por no estar incorporados al mercado laboral, cotizando, si no están de baja, etcétera, etcétera. Si todo eso lo sumamos comparado con lo que cuesta un trasplante al año, es más barato. Y en un año ya compensas todos los gastos que genera un trasplante de riñón con todo comparado con lo que es un año, lo que cuesta un paciente mantener a un paciente en diálisis, por poner un ejemplo. O sea, todo eso lógicamente se ha mirado de arriba abajo, un poco en respuesta a pues los detractores del sistema, sí, que atribuyen que el éxito en España es porque hay dinero por medio. Pues mire, yo creo que si alguien dice esa semejante burrada es que no conoce bien este sistema, y sobre todo me parece que es una falta de educación y de respeto para las personas que están en lista de espera y las que han dejado de estar gracias a esa excelente gestión que se hace.
Bueno, pues se nos acabó el tiempo.
Entonces, pues muchas gracias
por haber venido. Y ya no os habéis ido y estamos esperando a que volváis.
Venga, pues encantado para la próxima vez.
Bueno, estamos en Sentirnos Vivos y conductora del programa, Pilar Amor. Hasta pronto.